Saludos cordiales renovados para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana sobrepasan ya 24 minutos de las 10 de la mañana. Y a continuación charlamos con, tal como anunciamos al término de nuestra tertulia, con el alcalde de Puerto Rosario, don Juan Jiménez. Ayer se celebraba pleno ordinario, el correspondiente a este mes de octubre, en el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Y bueno, pues en este pleno se aprobó una resolución para la permanencia del Regimiento Soria número 9 en el municipio, pero aprovechamos con el alcalde, don Juan Jiménez. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal, Santiago?
¿Cómo estamos?
Bien, bien, satisfecho del resultado del pleno de ayer y a seguir trabajando en el relanzamiento de muchos proyectos que tenemos para el municipio.
Muy bien, óigame, primero las fiestas, bien, ¿no? Para hacer la primera experiencia después de la pandemia, imagino que el balance es positivo.
Pues muy positivo, sí. Yo creo que se notó, precisamente por la alta participación vecinal en los distintos actos programados para las fiestas del Rosario de este año, que efectivamente había ganas de participar, de socializar, de salir a la calle, y eso se notó sobre todo en el recinto ferial, pero en muchos otros eventos de ámbito deportivo también se notó, y yo creo que eso es un síntoma muy, muy bueno, puesto que habla a las claras de que se ha perdido el miedo, que yo creo que eso es importante. También es, yo creo que el hecho de que estemos en fase 1 y la incidencia acumulada del COVID es muy escasa. Ya hemos abandonado los índices altos que nos habían llevado a la fase 3 y amenazando casi a la 4. Y actualmente, pues yo creo que eso también genera un ambiente de positivismo, sobre todo para la recuperación económica, que es lo que ahora toca, ¿no? Y yo creo que eso también de los primeros pasitos.
Bueno, ganas de participar ahí, porque este fin de semana fue un maratón solidario también de Trotaduna.
Trotaduna.
Y también fue un éxito de participación.
Sí, lo cierto es que cualquier evento deportivo, lo hemos visto sobre todo en el ámbito del atletismo, los triatlones, congrega mucha gente, no solo de aquí de la isla, sino de fuera, de otras islas sobre todo. Y eso, pues bueno, también es otro síntoma más de recuperación. No digo que todos los fines de semana, pero casi cada dos fines de semana hay una prueba atlética de este tipo. Este próximo fin de semana tenemos la Fudena, que empieza a las 8 de la mañana desde Corralejo y finalizará al día siguiente, domingo día 30, en Morrojable, con pernoctación de los atletas en Antigua. Y es una prueba, como todo el mundo sabe, organizada por el Regimiento de Infantería Ligera Soria 9 y que cuenta con 3.050 participantes de la isla, de fuera de la isla, y que eso también genera economía, ¿no? en nuestro municipio, en nuestra isla, como hacen la prueba Faro, el Trotadunas, el Ocean Lava, en fin, todas esas pruebas que son importantes. Y que es verdad que en alguna ocasión, en función de alguna de esas pruebas, se genera alguna molestia por los cortes de calle y demás, eso es cierto, y razón por la cual también hay que pedir disculpas a aquellas personas que se vieron pues molestas por esto, hay que pedir disculpas, pero también es verdad que este tipo de pruebas también forman parte, ¿no?, de la cotidianidad en muchas otras partes del mundo, de nuestro país, del archipiélago, sobre todo en ciudades, y porque también jalonan la agenda deportiva, cultural, social, y yo creo que nosotros tenemos que sumarnos a esta dinámica.
Hombre, la verdad es que todo este tipo de pruebas está trayendo mucha gente, como usted decía, de fuera de la isla. Y en este caso, bueno, pues eso genera también una cierta circulación en la economía en los establecimientos de Puerto de Rosario. O sea, que tampoco es desdeñable. Quizás la mayor queja en ese triatlón fue el que se cierra todo en lo que va a ser el recorrido, se cierra todo el tiempo. Y bueno, pues quienes hemos vivido épocas de rally gordos como el Curtiné en Gran Canaria, se cerraba por tramos y con lo cual el tráfico nada más que sufría durante un corto espacio de tiempo, no durante toda la duración de la prueba.
Sí, lo entiendo. De todas maneras, Santiago, permíteme, es que es distinto, porque un rally donde lo que compite son máquinas, son coches, puedes ir cerrando por tramos porque sabes cuándo está el último, pero cuando se trata de triatlones, de maratones...
Es de los temas que más criticados.
Sí, estamos hablando de cosas distintas, porque son personas que se quedan rezagadas y la seguridad no es tan estricta como en un rally. Es decir, ahí tienes que aguantar más, cuando hablando de las pruebas atléticas, porque hay muchas personas que se quedan rezagadas. No los jueces de paso no los controlan. En fin, es distinto. Yo sé que a lo que te refieres, Santiago, pero también entiendo que se sea más lento en los controles cuando se trata de triatlones, de maratones, porque no todo el mundo va al mismo ritmo. No son profesionales, son gente que ama el deporte y se inscribe en una prueba. Y hay quien llega, que se dedica a esto, 2 horas antes que el último. Esas cosas pasan, ¿no?
Pero si no se explican, tampoco se entiende. Porque la gente hacía ese tipo de comparaciones este fin de semana en la red. Y bueno, pues quizás porque falta explicación de los pormenores, ¿no? O sea, de pronto estás ahí parado en un tramo de carretera sin poder continuar ni para adelante ni para atrás, sin poder corregir, sí. Y no te explica nadie, ni nadie que te explique, sencillamente te encuentras alguien con un chaleco amarillo que está parado, y bueno, a la media hora el cabreo ya.
Sí, de todas maneras, en torno a una semana antes ya se vienen anunciando siempre los cortes de calle. Por ejemplo, este es el bando que yo firmé con los cortes de calle del Trotadunas de este fin de semana. Son varios días antes, es verdad que no todo el mundo a lo mejor se fijan estas cosas, pero la obligación de una administración pública que organiza o contribuye de alguna manera en una prueba de esta es dar información, ¿no? Y se difunde. Pero bueno, yo entiendo que a lo mejor no se le da la importancia, se piensa que es una cuestión de varios minutos, ¿no? Dura una prueba varias horas. Cuando es un domingo por la mañana no tiene tanta incidencia porque no hay tanta actividad. Cuando se hace un sábado sí. Sí, la verdad que se notó cuando se hizo el Océan Lava. Pero bueno, se pide disculpas nuevamente y espero que la próxima vez pues no haya esas molestias.
Muy bien, pues viendo el orden del día del pleno de ayer en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, aparecen los puntos 3, 4, 5 y 6 convenios, son diferentes convenios, en uno de ellos adenda de un convenio que entre el Ayuntamiento de Puerto Rosario y el Cabildo Insular de Fuerteventura. ¿Han mejorado las relaciones?
Bueno, yo siempre digo lo mismo, no hay malas relaciones, es decir, hay a lo mejor falta de entendimiento en según qué aspectos. Repito, el dato ya consabido que hemos hablado hasta la extenuación de él, que es la de Juan de Betancourt. Nosotros no podemos asfaltar una calle que no es nuestra. Es como si yo entro en su casa, Santiago, porque usted tiene la lavadora rota y a mí me da por entrar a las bravas y arreglarla, ¿no? Si usted no me deja entrar en su casa, ni siquiera yo soy técnico en lavadoras, no sé si me explico.
Sí, perfectamente.
Es un ejemplo de libro. Pues en las administraciones públicas cada cual tiene sus competencias y si no se ejecutan, pues hay un problema. Y en un caso como el de Juan de Betancourt, donde la gente dice, claro, es una calle que entra casi hasta el corazón de Puerto del Rosario, prácticamente. ¿Cómo no va a ser el ayuntamiento? Pues no, es que es del Cabildo, curiosamente. Por eso le hemos pedido también el cambio de titularidad. Ya, pero
llama la atención de que se ofreció inclusive por parte del ayuntamiento conveniar y hacerlo el ayuntamiento para hacerlo más ágil y sin embargo no pudo ser, al final lo hizo el Cabildo. Y mientras que ahora vemos 4 convenios que se van a un solo pleno, entre que el primero de ellos es una adenda al convenio de colaboración, que es para entre el Cabildo y el Ayuntamiento, que es para la ejecución de actuaciones en materia de accesibilidad.
Sí, simplemente se trata de incrementar la documentación que el Ayuntamiento tiene que ofrecer al Cabildo en virtud de esta adenda, y por otro, aumentar el propio plazo de desarrollo del objeto del convenio, que no es otro que financiación para actuaciones en accesibilidad urbana.
El segundo era referente también entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Puerto Rosario al desarrollo de la iniciativa presentada por el Cabildo en el programa Islas Inteligentes en materia digital para España.
Sí, es un convenio ya de hace unos años una iniciativa del Parque Tecnológico, lo que se dio en llamar Smart Island, que básicamente consiste en que el Cabildo convenia con los ayuntamientos la disposición de una serie de herramientas tecnológicas para los plenos, para la transparencia, para mejorar la formación de los recursos humanos en cuanto a la gestión digital, en fin, una serie de cuestiones que están bastante bien, y yo creo que era un convenio que nosotros teníamos que suscribir y adherirnos al mismo con el Cabildo.
Bien, otro en materia deportiva con una doble vertiente, las mejoras de instalaciones deportivas y la promoción deportiva para el año 2021, lo que queda ya este año.
Sí, se trata de 90.000 euros, 30 en infraestructura, 60 en promoción deportiva, es decir, distintos eventos. Ya dije ayer en el pleno también que, agradeciendo este convenio, yo entiendo que las cuantías son bastante exiguas, no son muy elevadas, pero bueno, menos da una piedra, ¿no? Y ya, como dije ayer en el pleno, se trata de exigir al Cabildo que el año que viene, pues, sea más generoso.
El convenio entre el Cabildo y Ciudad de Fuerteventura para la encomienda de evaluación ambiental de planes y programas impulsados a iniciativa pública o privada en suelo ubicado en el término municipal de Puerto de Rosario.
Sí.
Cerraba este paquete de convenios con el Cabildo.
Básicamente tiene que ver con las evaluaciones ambientales, en las que el Cabildo asume la competencia de la emisión de informes en este ámbito en relación a las actuaciones que se llevan a cabo en cada municipio, sobre todo en cuanto a ordenación del territorio.
Y me voy directamente a la declaración que se aprobó ayer, una resolución para la permanencia del Regimiento Soria número 9. En este municipio se pretendía que fuera institucional, pero al parecer, bueno, no se contó con el voto unánime y por tanto no pudo serlo, pero así todo salió adelante esa resolución. ¿Cómo surge este tema? O sea, al alcalde de Pájara se le ocurre decir en una emisora de radio que bueno, pues que le gustaría tener el acuartelamiento, sí, en el campo de tiro, en el municipio de Pájara, y se monta...
Sí, además lo recogió un periódico también. El hecho de que lo dijera Pedro Armas, alcalde de Pájara, era anecdótico. Pero sí es verdad que sirvió de espoleta y nos ofreció una oportunidad de oro de reivindicar la permanencia del Regimiento Soria 9 en Puerto Rosario. Lo del acuartelamiento es relativo, es decir, el acuartelamiento puede o no estar donde su actual ubicación, aunque yo creo que lo deseable es el traslado del mismo a otro punto, puesto que está en el mismo corazón de Puerto del Rosario. Yo creo que esa parcela bien podría utilizarse para otro fin, pero de lo que se trataba al fin y al cabo era de ensalzar los valores del Soria 9 que lleva en Puerto del Rosario desde 1996, con toda la actividad que ello ha generado. Hay unas 700 familias aproximadamente que están relacionadas con el Soria 9 en Puerto del Rosario, y eso es importantísimo. El Soria 9, por ejemplo, durante los meses más rigurosos del COVID, participó en lo que se llama la Operación Balmi y posteriormente la Operación Baluarte, en el que su concurso, su participación conjuntamente con las policías locales, la Guardia Civil, la Policía Nacional, bomberos, Cruz Roja y otros entes, fue esencial para la lucha contra el COVID. Más allá de eso, las labores humanitarias que llevan a cabo son ampliamente reconocidas. Y por otro lado, yo como alcalde de Puerto Rosario, y eso no lo oculto, entiendo que la permanencia del Soria 9 en la capital tiene un componente socioeconómico importantísimo. Y yo no voy a dejar de reivindicar su permanencia en la capital, y así lo vamos a seguir haciendo. Ocurre que en el pleno de ayer, que yo esperaba que sin ningún tipo de resistencia la oposición lo apoyara, bueno, pues empezaron a divagar. Me di cuenta desde el principio que no les resultaba agradable apoyarla precisamente por todo esto que estoy diciendo, y a lo mejor porque no se les ocurrió a ellos, no lo sé. Empezaron a esgrimirse conceptos como el antimilitarismo, como el acuartelamiento, hice incluso una modificación del texto para adaptarla a las exigencias de la oposición, sobre todo de Coalición Canaria y Manuel Intravieso, básicamente. Aún así, se abstuvieron, la oposición se abstuvo, Coalición Canaria y Mayra Marichal, me parece, votó en contra de Manuel Intravieso y votaron a favor con el grupo de gobierno, el PP y Águeda Montelongo. Hice las modificaciones, eliminando las alusiones a las participaciones bélicas del Soria 9. No pasa nada, eso se elimina del texto y no ocurre. Todo lo que tenía que ver con el acuartelamiento se eliminó, me pareció también oportuno. Hice incluso una adenda al texto con la aspiración del traslado del acuartelamiento a otra ubicación distinta. Bueno, y aún así no lo votaron a favor, es decir, yo creo que no lo que querían era que se dejara sobre la mesa y que pasara por alto este asunto, que yo tenía claro que deberíamos aprobarlo, como así se hizo ayer en el Pleno.
Lo que está claro es que todavía seguimos en esa ya rancia, en ese rancio planteamiento de si militarismo sí o militarismo no. Es un regimiento y no es la Legión, y aunque fuera la Legión, bastante perdió Puerto de Rosario y sus ciudadanos de lo que significaba a nivel de consumo, a nivel de negocio en Puerto de Rosario y en Fuerteventura, en la estancia de la Legión en la isla de Fuerteventura. Ahora el regimiento es mucho menor, pero en este caso lo que significa, ¿no? En la otra ubicación se ha hablado, y lo comentábamos también en la tertulia, que ya en varias legislaturas anteriores se viene hablando de la posibilidad de trasladarlo al campamento Valenzuela en el Matorral, que es terreno de defensa.
Sí.
Pero digamos que en aquel momento defensa lo que planteaba es: no tenemos objeción, construyanos el cuartel y nosotros nos vamos. Pero tampoco nadie le ha metido el diente a esa fórmula hasta ahora, hasta en todas las legislaturas anteriores.
No me quiero adelantar, pero sí diré que posiblemente demos alguna noticia al respecto próximamente. Cuando entramos a gobernar, había sobre todo gente de la oposición, de los partidos que se quedaron sin gobernar, que no creían que fuéramos a llevar a cabo algunos asuntos como la Avenida Marítima, por ejemplo, entre otros. Y hemos ido dando pasos que confirman que vinimos para cambiar algunas cosas, a pesar de que hay quien diga que no y vende ese relato porque le interesa. Bueno, en esto del acuartelamiento del Soria 9 también puede haber alguna novedad, pero como quiero ser cauto, esperaré un tiempo prudente para ofrecer información al respecto.
Bien, pues.
Y perdón, Santiago, sí me gustaría también, al hilo de lo que dice usted respecto a la Legión, que hay quien relaciona aún la permanencia del estamento militar, del que sea, en este caso del Soria 9, con lo que ocurrió hace décadas en Fuerteventura. Estamos hablando sobre todo de los años 70, mitad de los 80, más o menos, que ha pasado ya tiempo, han pasado
el siglo pasado.
30 y pico años, el siglo pasado, efectivamente, 36 años. Es distinto. El Soria 9 no tiene nada que ver con lo que ocurrió en su día con la Legión. El ejército hoy está profesionalizado, está plenamente imbricado e integrado en la sociedad. No tiene nada que ver con lo que fue en su día la Legión, que también tuvo cosas positivas. No hay que demonizar a la presencia de la Legión aquí también.
Bien, pues, alcalde, amén del Pleno, salvo que quiera usted destacar algún otro tema que fuera en urgencia o alguna de las mociones. ¿O algo?
No, básicamente fue esto, luego unas mociones de la oposición, más allá de lo que usted ha comentado, y una comparecencia del concejal de transportes para explicar la situación del taxi en Puerto del Rosario y las distintas soluciones que se le da, pues, a algún conflicto que ha habido entre la cooperativa y la sociedad. Sabe que hay dos colectivos en torno a los cuales se alinean las distintas licencias de taxi, Y sobre todo se da en el aeropuerto, ¿no? Sobre todo los días punta de arribada de vuelos, jueves y sábado sobre todo, y ahí se estaba tratando de buscar una solución. Yo creo que fue interesante el debate que se dio.
Muy bien, pues al margen de eso, diversos temas que han surgido. Se lo preguntábamos ayer a la consejera de Turismo, decía que eso es competencia del Ayuntamiento de Puerto Rosario. Por un lado, me refiero a la llegada del primer crucero de esta temporada a Puerto Rosario y el espectáculo que se dio. La verdad es que hasta que usted intervino en las redes, bueno, pues iba tomando unos derroteros de enfrentamiento entre distintos personajes públicos, que bueno, pues dejaba mucho que desear el espectáculo que estaba brindando en las redes. En este caso se discutía sobre la apertura o no de la oficina de turismo del Ayuntamiento de Puerto Rosario. El Ayuntamiento hablaba de que tenía, bueno, pues un código en la puerta que facilitaba toda la información, tal como habían acordado con la compañía de que trae los ferries y los cocinatarios. Y bueno, y por otra parte se reclamaba la apertura de la oficina del patronato, que estaba justo a la bajada del crucero. Ayer nos decía la consejera de turismo, Jessica León, que no hay convenio con la autoridad marítima y que ahí lo único que hay es un local con un cartel, pero que ahí no hay ninguna oficina de turismo. Y bueno, en definitiva, esta situación, yo, con tanta gente, algo que tendría que ser para celebrar, sin embargo, lo que generó fue un debate poco fructuoso y casi ofensivo, en este caso en las redes, ¿no? Esto de alguna manera habrá que coordinarlo o de alguna manera habrá que afrontar. Es nada más que el primer crucero, si esto va a ser cada vez que venga uno.
Yo, vamos a ver, eso es una polémica estéril. Yo creo que, y que responde solo al interés de parte de la oposición, que todos sabemos de dónde viene, de tratar de poner una cortina de humo ante lo que ocurre. La arribada del Iona, como así se llama, el mayor crucero que ha llegado en la historia de Fuerteventura, con 3.800 personas, es una pequeña ciudad flotante, vio como todas las vías principales del centro de Puerto Rosario estaban invadidas, y no solo de personas deambulando, estaban en los locales de restauración, bares, cafeterías, restaurantes, no cabía una persona porque estaban todos los cruceristas consumiendo en esos establecimientos, estaban pues merodeando por las distintas calles. Le dio vida durante un día a Puerto Rosario más allá de la que tiene, que hay quien se empeña en decir que no. El hecho de que la oficina de información turística que está en la Avenida Marítima estuviera cerrada, eso no importa. La información que necesitaban los turistas acerca de Fuerteventura y de Puerto Rosario la recibieron a bordo mucho tiempo antes de desembarcar, por un código QR que es el que se les insistía por parte de la tripulación de que accedieran a esa información. Cuando el PP, bueno, yo no quiero entrar en cuestiones anecdóticas que poco tienen que aportar, pero cuando el PP insiste en este tipo de boberías, lo primero que hace es incurrir en contradicción, porque nadie le estaba diciendo al PP que abriera el cubículo que tiene la Consejería de Turismo que gestionan ellos en el Cabildo, justo a la salida del muelle de crucero. Nadie se lo dice, nadie se lo reprocha. Pero sin embargo, como están tratando de meter baza en cualquier asunto que creen que pueden sacar tajada, incurren en esas contradicciones y en esas torpezas. Yo creo que lo que todos tenemos que hacer es empujar en la misma dirección, contribuir, ofrecer propuestas constructivas y creíbles, y dejar de poner zancadillas a lo que es positivo para todos. Si estamos reforzando el destino como crucero poco a poco, porque es que Puerto Rosario, perdón, no ha sido una ciudad ni un municipio eminentemente turístico. Estamos dando pasos para que así sea. Somos el municipio que más banderas azules tiene, no siendo eminentemente turístico. Somos el primer municipio de la isla que obtuvo la distinción de destino turístico inteligente, distinguido por el Ministerio de Turismo. poco a poco estamos dando esos pasos y no siendo, repito, un municipio eminentemente turístico. Reforzamos la dimensión gastronómica, reforzamos la dimensión cultural. Recuerdo que estamos a las puertas de tener dos museos nuevos en Puerto del Rosario. Uno sobre la cultura macaronésica en el barrio de Majada Marcial y otro que presentaremos ya muy en breve en Tetir sobre la cultura majorera. Todo eso contribuye también a lo ya existente, aunque no sea propiedad del ayuntamiento, como el Centro de Arte Juan Ismael, que parece que no existe, pero todo esto está en la capital. La propia Casa Museo Unamuno, que es una de las dos únicas casas Unamuno que existe en toda España, junto con la de Salamanca, ni siquiera en Bilbao, la ciudad natal de Unamuno, donde ahí no lo quieren, no lo han querido nunca, hay una casa museo, pues aquí en Puerto Rosario sí. Todo eso tiene que formar parte de un conglomerado de oferta turística muy interesante, y no se ha sabido hacer hasta ahora. Yo creo, y vengo insistiendo en que así es como se tienen que hacer las cosas en la capital. Obviamente hay a quien no le interesa porque entiende que ellos no lo hacen, pero bueno, eso es un problema de turnismo, ¿no? Político, de quien gobierna y quien está en la oposición.
Bien, este fin de semana ha habido otro evento más, que fue la entrega de los distinguidos del turismo, y fue en el emplazamiento de los hornos de cal de Yarco. Ahí surge también la polémica, porque se arregla y se acondiciona, y luego al día siguiente, si te vino, me acuerdo. ¿Cómo está? ¿De quién depende esos hornos? ¿Del ayuntamiento? ¿El cabildo? ¿Cómo está esa situación? ¿Qué se va a hacer con eso?
Esos hornos son del ayuntamiento.
Del ayuntamiento.
Sí. Se adecentaron hace y se reformaron hace un año y medio aproximadamente. De hecho, una de las, porque hay varias partes, ¿no? No solo son dos hornos, sino hay varias estancias. La más importante se le ha dotado de contenido mediante un convenio con una sociedad gastronómica que ya está trabajando allí. Ahora de lo que se trata es de sacarlo al público, de sacarlo a la vecindad. Y en eso se está trabajando. Lo cierto es que ahora mismo no tenemos una idea clara, y he de reconocerlo, en para qué destinar la otra parte. Hay quien dice que sí para el sector artesanal, que yo, pues, siendo una idea interesante, creo que ya tiene bastante estratos el mundo de la artesanía en Fuerteventura y en Puerto Rosario para poder sacar adelante su producción. No lo sé, quizás es cuestión de lanzar un concurso de ideas para este asunto. A mí me gusta mucho la idea de un centro de interpretación de la cultura de la cal. ¿Qué mejor que un horno de cal para ello? Y hay espacio para sí. No existe ningún centro de interpretación en Fuerteventura ni en Canarias sobre la interpretación de la cultura de la cal que tanto supuso para Fuerteventura en las décadas en las que hubo mucha necesidad. Esa es una de las ideas que estamos esgrimiendo.
En la playa de Arinaga, precisamente hay un conjunto de hornos de cal al final de la playa, y Socol Negro se llama la zona, y bueno, pues ahí lo que hay es una, digamos,
recrean
de alguna manera a través de los útiles que se utilizaban en para el trabajo de la cal, y bueno, pues está recreado sencillamente con una verja cerrado y se ve desde fuera. Ajá. Con un cartel que explica, y la verdad es que se conserva, también es una cuestión de civismo, ¿no? El hecho de conservar lo que se haga. Lógicamente esto parte frustrado porque se lleva a cabo toda esa reforma, esa recuperación, pensando en el museo arqueológico, que luego se traslada, sí, en otra legislatura se traslada a Betancuria. Por tanto, ya ahí fue donde empezó el padecer. Ajá. De esos hornos, me da la impresión. Oiga, alcalde, sé que está usted teniendo reuniones con los distintos barrios, con los distintos pueblos también del municipio. En este caso, son reuniones demandadas y que hasta ahora se vienen demandando por barrios y por pueblos, pero la situación COVID no lo permitía. Hay demanda de servicios en pueblos y barrios. ¿Cómo está siendo recibido? ¿Cómo está viéndose la situación en los que ya ha ido recibiendo?
Pues muy bien, ayer tarde mismo nos reunimos con la nueva directiva de la Asociación de Vecinos de Casillas, que preside Erralinda Rodríguez. Son gente muy joven, la media de quienes componen esa nueva asociación de vecinos, y estuvimos viendo pues la agenda de necesidades que tiene el pueblo. Con mucha solera como Casillas. También en Tetira hay una nueva dirección que preside Samuel Rodríguez, y también con gente muy joven, y que en estos días pues vamos a ver para igualmente repasar la agenda de necesidades. Yo creo que es absolutamente necesario el contacto directo con los vecinos a través de sus representantes, con todos, pero como no te puedes reunir con cientos de personas al mismo tiempo, pues lo haces con quienes los representan. Mañana a las 11 tenemos una reunión con representantes de Playa Blanca, de la urbanización Playa Blanca, para ver un poco también la problemática que existe ahí, y sí me gustaría hacer una serie de anotaciones al respecto de esa zona. Y esta tarde, por ejemplo, tenemos una reunión en Guijey. En fin, estamos cubriendo, ¿no?, esta agenda, que a mí me gusta hacer también de manera personal, ¿no?, más allá de los distintos concejales que en los últimos tiempos se han reunido con los vecinos, como el concejal de Pueblos y Barrios, David Perdomo, y el de Obras, José Herrera, entre otros, ¿no? Pero sí me gusta, en estas últimas dos semanas, y a partir de ahora sí me gustaría tener ese contacto más directo con todos los vecinos.
Si hay un denominador común, ¿cuál sería en los barrios y pueblos del municipio?
Interesante pregunta, porque hay un denominador común, sí, más allá de las diferencias de cada pueblo, como pudiera ser el Matorral, que tiene una particularidad por la cercanía al aeropuerto, al campamento Valenzuela, al centro de atención humanitaria, en fin. El denominador común de las necesidades que se detectan en cada pueblo, en cada barrio, suele ser el asfaltado de calle, la iluminación y la seguridad. Esos tres ejes. Pero sobre todo lo que es el asfaltado y la iluminación. Y yo creo que es de sentido común que así sea. También hay necesidades bastante demandadas pues para la fibra óptica. Sobre todo, o otro tipo de servicios como la dinamización sociocultural de los propios centros culturales, que en eso se está trabajando ya en casi todos ellos. Pero básicamente esos son los ejes sobre los que hay que trabajar.
Bien, sé que tiene usted ya que ausentarse, alcalde, pero ya que nombra usted la iluminación, ¿para cuándo meterle mano a la...? Sé que se ha cambiado varias veces, que estamos en LED, que el ahorro, que somos reserva, todo eso que se nos dice. Pero es que cualquier día va a costar la vida de alguien a primera hora de la mañana o al atardecer. Ahora se cambia el horario y precisamente, bueno, pues viene a ahondar más en el problema. No se ve en Puerto Rosario, sí, y en el casco menos. O sea, es realmente grave el circular por ahí. Aún viniendo a 30, sí, venir por la Avenida de la Constitución y que te aparezca alguien en medio del parterre para cruzar un paso peatón, legítimo, a pesar de tener luz propia el paso peatón, pero en un lado solamente, y es a las 7 de la mañana, le garantizo que se la juega uno al volante y el peatón, por supuesto.
Soy consciente de eso. Recuerde que hace unos meses...
Lo comentamos.
Sí, llevé una moción al pleno del ayuntamiento, porque hay dos aspectos relacionados con esta problemática. Uno es la reserva Starlight, pero que no solo es Puerto Rosario, es... Para toda la isla. Lo que pasa es que en Puerto Rosario, obviamente, hay más necesidad de iluminación porque es una ciudad. Hay más tráfico, hay más circulación de viandantes, hay más concentración humana. Y el otro es, y que nos tiene sometidos, un contrato de 40 años, para 40 años, que se firmó en relación a los parámetros de iluminación que rigen actualmente, que se firmó hace 7 o 8 años aproximadamente, en la pasada legislatura o en la última de Marcial Morales como alcalde, no lo recuerdo. Y estamos tratando de modificar esas cláusulas contractuales para ver si podemos implementar la capacidad de las luminarias. En eso estamos. Yo sé que es un problema, y a mí me preocupaba precisamente esas dos cosas. Y yo pedí salir, que Puerto Rosario fuera excluido, al menos el casco urbano, de la Reserva Starlight. Y no tiene mucho sentido. La Reserva Starlight está enfocada a la observación de los cielos y de lo que en él, lo que en la cúpula celeste ocurre. Pero para que eso se produzca con nitidez, tiene que haber, no puede haber iluminación, contaminación lumínica, perdón. Contaminación lumínica la hay en Puerto Rosario a pesar de todo, y la observación de los cielos en Puerto Rosario, perdónenme, pero no es posible. Como no es posible en ninguna ciudad. Lo puede hacer en el campo, en una montaña, en un observatorio, pero no en una ciudad. Entonces yo creo que es razonable pensar que Puerto Rosario puede quedar excluida de la cobertura de la Reserva Starlight. Y luego vamos a ver si podemos modificar el contrato de iluminación general.
Claro, porque en la Avenida Constitución, principalmente, como la Avenida Marítima, aunque los primeros, nos encontramos con unos ángulos altísimos que están por encima de los árboles, inclusive, con una luz muy tenue que no llega al suelo. O sea, es tan sencillo como eso. Es que técnicamente yo no sé si Starlight o lo que fuera, pero es que no hay luz.
Sí.
Esa es la realidad. Y desgraciadamente tiene que haber una desgracia para que alguien se lo tenga que plantear, porque es que pasa todos los días cuando uno va a trabajar. Pero bueno.
Pues en esas dos variantes estamos trabajando.
Alcalde, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Sé que tiene usted otras obligaciones, otros compromisos en el día. Saludos y hasta una nueva ocasión.
Gracias, un placer como siempre y hasta la próxima.
Hasta siempre. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Volvemos enseguida y volvemos con nuevos temas. Hoy con Reyco de León, consejero responsable de Fuerteventura Film Convention, hablará Marusa Hernández sobre la visita a la isla de diferentes localizadores de cinematográficos internacionales. Saludos.